Sí, no,
te veo, te veo.
Es que estamos buscando el micrófono, porque con la mano no podemos hablar. Y estamos buscando el micrófono.
No, pero creo que se me puede oír, ¿verdad?
No.
¿Se me oye? Yo creo que tengo una voz fuerte. Quería pediros que estos minutos que quedan, quería pediros el inmenso favor de que en lugar de replicar a las magníficas conferencias espléndidas que hemos escuchado, que lo podemos hacer por escrito y bien, yo ofrezco una revista Telos para que se... No sé, ya hablaremos luego con Tarricano si se piensa publicar esto, si hay cabida a réplicas que aparezcan allí. En cualquier caso, las réplicas, yo personalmente me comprometo que todas las réplicas de la extensión que queráis hasta 20 páginas pueden y deben aparecer en la revista que dirijo en Santiago. Entonces quería que me permitieseis 10 minutos para hacer unas propuestas que creo que pueden ser muy interesantes para todos los que nos interesamos.
Es que, como que ahora tenemos que hacer el debate de las ponencias, sería hurtarles a ellos la posibilidad.
Les pido perdón, les pido permiso.
No te lo puedo conceder yo, que soy el que manda. Seguramente que por la tarde, en tu intervención, tendrás ocasión.
Te voy a decir solo una cosa.
Sí.
Lo que yo voy a hacer, a proponer ahora, es mucho más importante que todo lo que hemos hecho.
Claro, seguramente.
Y por la tarde, entonces casi no voy a dar la conferencia, voy a hablar de esto.
Bien, tú misma. Pero es que lo que estaba previsto, estaba previsto...
No, tú sabes que hay un cansancio, hay un agotamiento. Y hoy a las 6:00 o 7:00 que tenemos que hablar, Cristina y yo, pues la gente va a estar como muy alta. Bueno, pues solamente dos preguntas. ¿Ya está? Dos preguntas, una cada una. A Gary. Well, I am thinking that the best thing you, Priscilla, and people in America can do, together with Spanish people, Latin people, and people from all over the world, is to proceed immediately to the foundation of an international society for humanitarian studies. Don't believe I am mad. As a matter of fact, I have founded the Ibero-American Society for Humanitarian Studies that, as many people know, is spread all over Latin countries. I am the Vice President of the International Society for Humanitarian Studies, which central organization is in London, organized and founded by Professor Fred Rosen. It happened in 1991, nobody believed, and now there's millions, no, centuries, millions of memberships, no, not millions, but one, millions, thousands. So the project is a dream. Dreams can become nightmares, but dreams can become realities.
The question is,
would you be ready to translate into English de la materia a la razón? And I promise you that the book will be published. I will take chair. I will take, I promise, I have the commitment that it will be passed. But all I need, in order that my faculty can publish the book translated in English, is that the book is not just de la materia de la razón, but like a symposium on the material razón, where Priscilla, you, and people that I would like to mention this afternoon, my dear friend, no sinvergüenza, but lovely cities boy, will be there, and most nice people sitting there.
Would you like to respond to that question?
Yes. Will you be ready?
In reference to your question, I am ready, but not the most able.
You are very able. your English is perfect.
Oh, I think of course it is. Of course it is.
My English is not.
That's not the question. That's out of the question.
Any trouble for doing the translation?
I would be honored to do so if it come about.
You would? You would?
I would, but I think it's Priscilla who needs to make that distinction as the executive.
Okay, we will play it.
Yes, well, we talked afterwards.
Yes.
And in the evening, I will try to be very, very short and leave some time. Well, just general advertisement, in case any of you are not in the afternoon. I please beg you that the books of Salatermo are there, and the special issue that Anthropos devoted to Ferraternola. I suppose you have it.
Yeah, but just to show one, but not to...
Not to sell it. Just that people know that it is six.
But people know more things than you believe, than you would believe.
I'm afraid
no. No. Well, then you should know more things than you really know.
I am always very keen on that. I will thank you very much about the information. About Carlos, the same question for you. Would you be brave enough to join
me? In Spanish, please.
Querido Carlinhos, serías lo suficientemente valiente que lo eres para unirte a mí y ambos los dos, como se dice en gallego, ambos los dos. ya que estamos unidos desde hace tiempo en esta lucha por que el Ferrater se ha conocido, porque me has ayudado tantísimo, no lo tengo que decir ahora, con aquella señorita que sabes que se negó a publicar la tesina y que tú le animaste, bueno, porque llevamos una lucha juntos tanto tiempo. ¿Seríamos tú y yo capaces de crear en España, pero con extensión internacional, la Sociedad Internacional, Rama Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, con la creación de una revista sencilla, que puede ser una newsletter, que puede ser hecha en el demonio ese del ordenador, en la red, que, bueno, yo preferiría que fuera escrita, que podemos tener congresos, reunioncitas, divulgación del pensamiento de Ferraternola a institutos, luchar, una lucha que yo he llevado y he ganado. Porque si ahora a mí, queridos amigos de bachillerato, que hay uno por ahí al cual quiero mucho ya, se me ha ido. Querido
Julio,
querido Julio, mil no figuraba, Carlos, mil no figuraba en los planes de bachillerato el Ministerio Español no lo incluía. Vergonzosamente, en la historia de la filosofía no se incluye a Ferraternola en el bachillerato. Está la señora Zambrano, etcétera, etcétera, de cuyo nombre prefiero olvidarme, porque creo que es algo pasado. Y Ferraternola no se conoce en los institutos. Incluso no se conoce en las facultades de filosofía, en las cátedras de pensamiento español. Se está estudiando Ortega, Zubiri, la señora Zambrano y Séneca. Bueno, tú te unirías a mí para hacer un plan, una carta que mandaríamos a todos los profesores de instituto, a los que están asociados bajo el rótulo de Paideia, que es gente maja. Tú tienes el valor, el coraje y el cariño hacia Ferrater y hacia mi persona para ayudarme.
Bueno, esto no forma parte de la conferencia.
No, Carlos. Pero esto
es un metalingüístico.
Querido Carlos, no me seas así. Tú no eres eso.
No, hombre. Claro, además, ¿cómo voy a responder a una gallega si no es en forma gallega?
Después puedes responderme, pero porque sabes que yo estoy por las lenguas internacionales.
Que tú planteas, digamos, es una pregunta, digamos, que se sale de mi conferencia en la medida en que se sale del mundo. Yo hablo del mundo. Lo que tú propones es una cosa que se sale del mundo. Es decir, se sale del mundo que yo puedo abarcar. Me parece muy desmesurado, aunque me parece, diríamos, totalmente justificable
bueno,
el
pues
que se profunda y se dé a conocer y se propugne, digamos, el conocimiento de la obra.
Entonces, cuando termine este, planteo la pregunta de una manera más sencilla.
Pero ya entrar, digamos, en cuestiones organizativas y en el cómo y tal, pues eso yo ahora.
¿Tú estarías dispuesto?
No te puedo responder.
No, la pregunta la va a ser mucho más simple y sencilla y fácil de responder. ¿Tú estarías dispuesto a acompañarnos a Priscila y a mí este próximo fin de semana en las vías bajas de Galicia, en el apartamento más bonito del mundo que tengo? ¿Vendrías allí y estarías con nosotros charlando distendidamente, paseando por la playa y hablando de estas cosas?
Pero yo creo que es mejor que lo comentemos
¿no?
privado. Sí,
vale.
Porque estas son prácticamente insinuaciones bonitas.
Priscila es nuestra carabina.
Yo quisiera plantear. Yo quisiera plantear una
Perdón,
a ver, un momento, por favor. Estoy en uso de la palabra. Me pareció, Carlos, que comentabas una expresión del tipo de el ser depende del sentido. Me pareció que dijiste en algún momento. El ser depende del sentido. Más o menos ser depende de más o menos sentido. Entonces, el problema que tenía ese tipo de expresión es...
see you later.
Que el sentido de alguna forma lo presupone. O sea, no entendí bien cómo planteaste la dependencia del ser respecto al sentido y no al revés. Perdón, ¿eh? Y simplemente esto.
Muy bien. Bueno, no sé si lo planteé así o no. Desde luego no era mi intención.
La frase era esta.
Es decir, creo que leí, pues está escrito, que existe una relación entre el ser y el sentido, de manera que entonces, aunque no dije la palabra asimétrica, sí la digo ahora, ¿no? Es una relación, digamos, asimétrica, no de dependencia, ¿no? En todo caso, la noción básica sería lo que hay, ¿no? Y entonces todo lo que hay tiene ser y sentido, pero la asimetría estaría en que, dado que parece que el ser, por lo menos por su semántica, ¿no?, ya algo que tiene, digamos, una entidad más consistente y el sentido, algo que es más vaporoso, por decirlo así. Entonces, se puede decir que algunas entidades parece que se presentan más bajo la disposición del ser y otras más bajo la disposición del sentido. Y entonces lo que sucede, y ahí está la asimetría, que cuanto más ser parece que se nos ofrecen a nuestra consideración, tienen menos sentido, y cuanto más sentido, menos ser. Por ejemplo, una idea es algo, tiene ser, pero fundamentalmente se nos ofrece más que primariamente como un ser, como un sentido, es decir, como algo que es producto de una actividad cultural y entonces que fundamentalmente se nos ofrece como interpretable o cognoscible. Entonces, en ese sentido, su dimensión sentido reluce, por decirlo así, o trasluce, o aparece con más fuerza que su dimensión, ser, siendo así que es algo. Mientras que cualquier objeto...
Perdón, simplemente para que la idea me parece bonita, pero no deberíamos decir en un caso así que justamente el ser es su sentido. El ser de esta idea es su sentido.
Bien, es decir, que efectivamente que lo que la identifica más como algo es precisamente el que sea más, el que prevalezca más la dimensión sentido que ser. Pero es algo, tiene una entidad.
Sí, es un sentido.
¿Ah? Pero es, ¿no?
Sí, claro.
Mientras que un objeto físico, pues tiene un sentido en la medida en la que puede ser objeto de intención o de conocimiento, pero se nos presenta más como una entidad, digamos, que ocupa un espacio, etcétera, etcétera, donde lo grueso, por decirlo así, es más bien frente a un producto cultural, pues ser teniendo también la posibilidad de tener un sentido. Y entonces, ahí estaría un poco, digamos, más ser implica menos sentido y más sentido menos ser, ¿eh? Siempre dándole a las palabras, digamos, esa dimensión de concepto límite.
Por favor.
¿Se oye?
Sí.
Una pregunta a Carlos Nieto, y then I have another question to Gary. Me voy a referir en parte a la respuesta que acabas de dar a Jesús María, que me parece muy iluminadora de la ontología de Ferrateri, que siempre me pareció muy, o sea, ese continuo de polaridades para entender el marco ontológico, nos referimos al mundo, me parece muy iluminador en Ferrateri, pero hay un problema que está conectado con el enraizado naturalismo, como él lo llama, inmanentismo, Ferrateri, el principio con el cual simpatizo. La motivación para el inmanentismo Ferrateri, como tú lo has expuesto, es muy clara: no queremos entidades sobrenaturales. Y creo que es una actitud compartida por varios aquí, menos por mí. Pero hay un problema con eso. Y ¿qué hacemos con las entidades abstractas? Es un poco la pregunta también de José María. Claro, tú dirías, bueno, para Ferrateri las entidades abstractas, si son ideas, sobre todo son entidades cuya manifestación ontológica está más bien del lado del sentido que del ser. Eso funciona bien mientras estas ideas sean explícitamente, digamos, objetos intencionales de nuestra reflexión. Pero hay entidades abstractas para las que eso ya empieza a ser más difícil. El caso paradigmático son las entidades de las matemáticas. No solo ellas, pero quizás el caso más claro. Porque no podemos, sabemos que no nos podemos referir, ni siquiera en broma, a todas las entidades matemáticas que el matemático supone que existe. Conjuntos, transfinitos y todo eso. Ferrateri, ¿qué se vería obligado a decir ahí? O bien que esas entidades tienen ser independiente del sentido, con lo cual tienen que abandonar su naturalismo y su inmanentismo de alguna manera. O bien que hay algo así como un sentido que no es captado por los seres humanos de carne y hueso que estamos aquí. O sea, tiene un problema, yo creo que tiene un problema. No sé si tú le veas una solución, conoces los textos mucho mejor que yo, evidentemente. Pero yo ahí veo un problema que no es que, digamos, que me preocupa a mí mismo, porque a mí me gustaría ser naturalista y empirista y nominalista y todo eso, pero resulta que las matemáticas se nos atraviesan. Bueno, además de las matemáticas, otros campos como el conjunto de las proposiciones, por ejemplo, etc. Es una serie de reinos del ser que no forman parte del sentido y que de alguna manera hay que aceptar. Entonces sería mi pregunta a ti, y bueno, quizá luego I go then to a short question.
Bueno, que yo conozca no existe, digamos, una reflexión explícita sobre filosofía de la matemática, y de hecho esa cuestión que tú planteas tiene que ver con el realismo, es decir, la posición filosófica platónica, claro, es decir, que las entidades abstractas y las entidades matemáticas, y ese podría ser uno de los orígenes del dualismo platónico, son reales, ¿no? Tienen una entidad independiente. Yo creo que siendo coherente con la ontología de Ferrateri, eso tendría que formar parte del mundo, es decir, eso se explicaría gracias a que existen seres en el mundo, ¿no? Que pueden llegar a ese tipo de construcciones y entenderlas y proponerlas y desarrollarlas, a menos que admitamos un orden que esté fuera precisamente, pero ese orden, por decirlo así, no se sostendría, puesto que no habría ninguna entidad per se que tuviese, digamos, esa autonomía sea que yo creo que en último son el resultado, uno de los resultados más llamativos de la actividad cognoscitiva y de la actividad intelectual de unos seres que tienen una entidad, digamos, muy concreta, pero que desarrollan cosas tan extrañas como esta. Es decir, que yo la respuesta la seguiría viendo dentro de. Entonces, ese dentro de incluso podría tener, yo lo he sugerido solo, de hecho no creo que aparece con ese nombre, aparece con un nombre semejante, podría tener un tratamiento semejante, digo, no exactamente igual, pues, porque efectivamente hay una cuestión, ¿no?, específica con la idea de lo trascendental, por ejemplo, de lo trascendental en el conocimiento o en el pensamiento, ¿no? Es decir, de la existencia de un orden trascendental, sobre todo tal y como lo entendemos a partir de Kant, no los trascendentales del ser de los filósofos medievales, ¿no? Entonces, de acuerdo con Kant, existe, digamos, un orden siente, por decirlo así, a lo individual y que se convierte en una estructura lógica universal donde el sujeto individual desaparece, hay un ego trascendental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la interpretación de trascendental no hace falta, suscribirla, aceptando el compromiso ontológico de Kant. Es decir, se puede entender como una forma, y por ejemplo, pongo dos ejemplos de la filosofía del siglo XX, ¿no? Uno sería el ejemplo de Wittgenstein, ¿no? Es decir, la lógica es trascendental. Bien, la lógica es trascendental en el sentido que la forma lógica une al lenguaje y al mundo y a la realidad, y entonces está dentro del mundo, ¿no? Está, digamos, no, Wittgenstein niega expresamente la existencia de cualquier otra entidad que esté fuera del mundo. Pero, diríamos, hay un orden que nace de la comprensión, por decirlo así, en la cual se sitúa el lenguaje que el ser humano construye, que encarza bajo la forma lógica como un presupuesto, a veces no explícito, con el propio mundo o con la propia realidad sin salir de ella. Y luego estaría la reconducción de lo trascendental no al campo de la lógica, sino al campo del lenguaje, como algo que forma parte de la estructura del lenguaje, como por ejemplo ha hecho la pragmática trascendental de Apple, reinterpretando semióticamente la teoría de Kant, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, se podría plantear que, si bien hay objetividades, ¿no?, como estas de las matemáticas, ¿no?, estos reinos ideales, ¿no?, que tienen una entidad peculiar, efectivamente, si sean lo que sean, si son algo, tendrán algo de entidad, algo de ser, ¿no?, tendrán un estatuto, pero efectivamente aparecen más como bajo la dimensión de sentido. Y eso, para finalizar ya, para ustedes, porque no quiero monopolizar, y eso diría, yo creo que está no del todo resuelto en el pensamiento de Zarater con la fusión de los dos paradigmas a los que me he referido antes, es decir, el paradigma del ser y el sentido, con el de la materia a la razón, que se funden en los fundamentos de filosofía. Si bien él mantiene ambos, sin embargo, no dicen exactamente lo mismo. Creo que el paradigma del ser y el sentido, el de los grupos ontológicos, es más epistemológico, está más influido por la filosofía analítica, es más textual. El paradigma de la materia a la razón, de los niveles y continuos, diríamos que es más ontológico, en el sentido más fuerte, es decir, es más referencialista que transreferencialista, diríamos que es más naturalista, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está en cómo ensamblar finalmente eso. Yo creo que eso sigue siendo una cuestión, desde mi punto de vista muy modesto, una cuestión no cerrada.
Gracias. La pregunta al profesor. Sí, a very
short question about, I would say, a question of interpretation of history of ideas. I mean, by your very illuminating comparison between Dewey and Ferrater, I was, I tend to say that Ferrater-Mora's position is much more aware the starting point of anything is anything, especially a crude experience or a primary experience. All these terms, at least after Sellars, criticism are quite out of fashion, and I think for good reasons. So Ferrater knows this, and I think, well, that's a question about interpretation. You are right. I think that there is a philosophical intuition which is common to both to Dewey and to Ferrater, but Ferrater is more cautious because there is a discussion between the period of discussion between Dewey and Ferrater, which is very important in epistemological matters, which has criticized very strongly anything like crude experience or starting points and all that. Petrarch, nobody wants Petrarch today. So, well, is this situation one with which you would agree with?
Is your question whether Dewey's starting point in primary experience philosophically defensible, in light of Ferrater's critique? That's a big question. I think that Ferrater has a strong point in the criticism of any such notion of a, so to say, radically hermeneutically developed notion of the relationship between primary and reflected experience. And I think there is there are logical and epistemological problems with it. Now, there have been people who have attempted to reform or reconstruct Dewey's notions to make them more current in light of this discussion, bringing in Sellars and so on. Christopher Culp is one. I could give you the reference later, but there are more, shall we say, analytic interpretations of Dewey which make him whole in respect to this more contemporary debate. Perhaps I'm at fault for the sake of philosophical dramatics of opposing them, and I did this deliberately so much because I think Dewey's position is more subtle. The problem with Dewey is that he lived to be 90 years old and wrote, I mean, things when he was 40 that then evolved to the point where there's something else by the time he's 80. I mean, his most important work was done in 1939, The Logical Theory of Inquiry, and it's sort of consistent with some of the things that he discusses in his earlier logic, which is the collection of essays in experimental logic. And so there are consistencies, but he does evolve over time. I don't mean to evade your question, but I think Ferrater certainly has a point in terms of the criticism he makes, as I mentioned, Ortega's position, Dewey's position. There was something quite fundamental to Dewey's pragmatism, and he has a commitment to the reconstruction of the experience, ordinary experience of men and women of flesh and blood. If you think of Dewey as a social reformer, then all of the all of his sort of dialectical apparatus, all of his sort of distinctions, carefully or not so carefully drawn, all of his concepts in a way really return to this notion of felt experience, qualitatively had experience that we in some sense always distort by thematizing according to our philosophical concepts. That's just, I think, where Dewey is, and maybe that's wrong-headed, but again, you have to think of his other life as someone concerned with education, pedagogy, concerned very much with aesthetic experience. I mean, this very much concerned with his later life, artist experience. The idea of the confluence of knowledge and aesthetic experience, in some sense. The known is the beautiful, and the beautiful is the known. So, Dewey's Hegelianism. I mean, they're really two central. They're two central, idées fixes. Dewey repudiates Hegelian idealism formally, but in a sense, it's still there in that overcoming resolution, Aufgehoben. And then his, New England congregational Protestantism, if you will, where what we have is the sacredness of the meeting, that sense of the profound indwelling of the gap. You know, I don't think it ever left. I mean, he gave up religion in a formal sense, but the sense and so the idea of knowledge is socially constructed. In the comings and goings, the doings and undergoings of all of us together, just primary. But as I said, I gave a somewhat, paleo pragmatic interpretation of Dewey. There are neo pragmatic which do bring him into the sort of epistemological mainstream of analytic thought. I'm not talking about Gordon, I'm talking about truly scholarly, yes, scholarly people. I don't know if I answered your question, but
thank you.
Professor,
I would like to ask Professor Calore. First of all, I congratulate you for supporting like it very much. My English is not good enough to explain philosophy, but anyway, it's an easy question. I see in your paper, a number of pages in Corchetes. I don't know how you say in English. What is the meaning and the reference of this? Numbers.
Oh yes. I made a few mistakes in the manuscript. The convention I follow is a convention that's followed by a number of journals, which I'm familiar with in the States, and that is to footnote the reference and then note the source in the brackets, the page number of that source. So in other words, do you have a particular page?
The number among brackets, what does it mean?
The page number of the text being quoted.
The text?
The.
Cuando cita un texto, él pone en nota primero el texto que cita, pero luego las diversas citaciones que pone indica las páginas. Es decir, los cuadrados, ¿verdad? Los corchetes, son las páginas del texto citado.
Frater Mora tenía un proyecto. Tenía un proyecto de escribir cuatro obras. El primer libro, El ser y la muerte. El segundo, El ser y el sentido. Y después debían seguir El ser y el hacer. Y un cuarto, El ser y el deber ser. Estos dos últimos no se hicieron. Entonces, cambio, un libro muy significativo en su producción, Cambio de marcha en filosofía. Entonces, las dos ponencias me han gustado mucho, creo que son muy buenas, pero yo creo que se refieren fundamentalmente a esa primera época y sobre todo muy principalmente al ser y el sentido. Entonces, estamos obviando que el pensamiento de Ferrater tuvo una relación que cambió, las reflexiones son buenas, pero son muy puntuales, se refieren a un momento determinado de la evolución del pensamiento de Ferrater. Parece que esto no lo estamos, desde luego en estas dos ponencias no lo he visto, y en general en el Congreso pues no veo que haya una secuencia, eso que yo insistí en la ponencia inaugural, que hay una evolución continua a lo largo de toda su producción. Simplemente
esa reflexión.
A mí me gustaría responder a eso que dice el profesor Avellán. Bueno, yo creo que he tratado de responder precisamente a esa evolución, marcando incluso las diferencias que hay entre unas obras y otras. No tanto a los proyectos que tenía Ferrater, sino a las realizaciones. Es decir, tenemos que contar no con el proyecto, sino con lo que hizo. Entonces, efectivamente, los dos últimos libros que iban a una tetralogía se convirtieron en uno. Y ese uno lleva por título De la materia a la razón, al que me he referido abundantemente. Esa obra, por ejemplo, contiene muchos aspectos, ¿no? Contiene una ontología, pero también contiene una filosofía de la acción, es decir, una filosofía que hace referencia al ser y al hacer, y luego también contiene una filosofía moral que luego se explicitó en la ética aplicada, y luego finalmente tiene, digamos, un aspecto metafilosófico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que contemplando esa obra, que finalmente da como resultado una trilogía, pues nos atenemos a lo que Ferrater hizo, por un lado, y lo que hizo, de acuerdo con su proyecto, lo concretó en vez de en cuatro, en tres obras. Y me da la impresión, es todo lo que se puede decir respecto de lo que hizo. Hay más, hizo una segunda edición del Ser y el Sentido, que lleva por título Fundamentos de Filosofía. El título creo que respondió más bien a criterios editoriales y a otras razones, en la cual ya reflexiona desde esa fecha del 85 sobre lo que ha hecho anteriormente y trata de fundir un poco, de resumir el resultado de su evolución, como he intentado contestar al profesor Molines, ¿no? Pero yo creo que sí ha quedado, por lo menos desde mi punto de vista, creo que sí ha quedado recogido, ¿eh?, esa diferencia y esa evolución.
Would you like to say something about the change, the evolution of Ferrater over his life? Because Professor Avellán said that perhaps you both very much on the so-called first or possible first Ferrater Mora, but not on the second one. Is that true? Do you think there is a second one? What would you say about that?
What I would say is this. I think that this is not by any means particularly insightful. I think that Ferrater changes in some. I don't think Ferrater changes fundamentally. I think the Ferrater of the first, say, being death in terms of integrations, the general orientation of his philosophy. And in fact, maybe he's an integrationist before being and death. Maybe it goes back to his earliest work. I mean, in some sense, I think interestingly, it is the foundation of his philosophy, in that it evolves. He uses different terminologies. There are different contemporary philosophical issues which, by means of that method, the general methodological orientation, he attempts to solve or to address, but in the end, I think Ferriter is whole in that way. Now, I understand that he does begin to express his philosophy in a much more analytic way after coming to the emergent philosophy, but I don't know that it's a different Ferriter or merely a different, or a Ferriter using different strategies to make his bedrock, as it were, known to a wider audience and to make it more current philosophically, whatever the philosophical current is. So, I will stop there, but that's, at this moment, how I interpret the career of him.
Thank you.
Sí, de acuerdo, estará con el profesor diciéndole que en las cartas que tenemos de Ferriter hay evidencia de que cuando estaba pensando, incluso escribiendo, de la materia a la razón, él le está dando otro título, y a sus amigos les ha dado el libro como con este título, Ser, Hacer y Deber Ser. Y en un momento determinado les dice, he cambiado el título, ahora se va a llamar de la materia a la razón. Entonces, posiblemente, en ese libro concluyen los dos libros restantes.
Bien, pues si no hay más, porque ya estamos todos un poco cansados, ¿verdad? Vamos a descansar un poco, a comer, y nos vemos de nuevo aquí a las 4:30 de la tarde.